Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Nuestro tema de esta noche debiera de ser de una gran reflexión para nuestras vidas, ya que es un tema de actualidad. El espíritu del mundo es la forma en que Satanás ha podido cautivar al hombre en lo más íntimo de su ser. Y el tema de esta noche es el gran culto al yo. Todos sabemos que es un culto, ¿eh? Es rendir un homenaje, es darle una honra, es exaltar algo, ese es un culto. Pero luego está hablando de un gran culto, esto quiere decir que esto excede a cualquier manifestación de los seres humanos. Pero, ¿cuál es el culto a quién? Y el título entonces es el gran culto al yo. El yo es ese ser íntimo que está ahí dentro de nosotros. Es la esencia de nosotros mismos, es el alma misma de nosotros que ha sido trastornada mediante los fenómenos que a través de la historia hemos visto por obra satánica. En ese espíritu del mundo, hermanos, es increíble realmente cómo Satanás ha logrado adentrarse en lo más profundo del ser del hombre, y lo ha hecho a través de aquella frase, aquella expresión en el huerto del Edén: tú puedes ser como Dios. Y el hombre dijo: yo puedo ser como Dios. Y como él cree ser como Dios, ¿qué sucede? Entonces él crea un culto, y como los demás no lo reconocen, él crea su propio culto, y ese culto trata de adornarlo y trata de darle la forma más perfecta para el culto a él mismo, tratando de adentrarnos en esto. Y no podemos decir otra cosa, hermano. Todos los hombres llevamos dentro de nosotros un profundo sentimiento narcisista. Y voy a hablar algo de esto. ¿Qué significa realmente narcisista o narcisismo? Bueno, este es un espíritu, y de esto vamos a hablar esta noche. Este es un espíritu, yo diría un demonio, que toma la mente, el corazón de los hombres. En algunos es más manifiesto, quizás, en otros menos manifiesto, pero al final, bueno, el mal es el mismo. ¿Y qué es el narcisismo? Pues, hermanos, es el amor y la admiración excesiva, algo exagerado de sí mismo. Es que soy lo máximo. ¡Hala, es que qué belleza tengo! Es que nadie es como yo. Nadie puede hacer lo que yo hago. Sin mí esto no se lograría. Esa extraña fórmula humana interna en el cual uno se siente lo más importante, empieza a crear tu propio culto. Por supuesto, repito, en algunos es bien evidente, en otros menos evidente, pero al final, pues todos llevamos esa consigna dentro del corazón. Esa parte del hombre lo que pretende es exaltar aquellos valores, aquella admiración a su aspecto físico, ¿verdad? Y esto, pues, las mujeres son expertas. Bueno, y ahora los hombres también. Las mujeres quieren ser bellas, quieren decir: yo soy mejor que todas, mostrarse de perfil, de frente, de todos los ángulos, exponer hasta posiciones extrañas para mostrar su belleza física. Otros quizás pueden manifestar su espíritu narcisista a través de las dotes que tiene. Si es que yo soy inteligente, es que tal vez alguien dice se cree muy sabio, alguien cree que puede manejar muchas cosas y él se siente importante, quizás puedan ser algunas cualidades personales. Pero esto, ya llevado a un exceso, es lo que provoca precisamente ese espíritu narcisista. Bueno, como es de justificar, Satanás siempre va a tratar de justificar todas aquellas acciones negativas que al final, para el hombre, son imperceptibles, y las vuelve como positivas. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Esas cualidades, el hombre dice, no, es que, y los psicólogos dicen, es que eso es una enfermedad psicológica. Es una enfermedad que es propia de la mente, de la personalidad del hombre. Y bueno, pero mi hermano, realmente esto es bien serio. Este tipo de personas, en cuanto más severa es esta enfermedad del narcisismo, que no le quiero llamar enfermedad como le dicen los psicólogos, sino una enfermedad como una enfermedad del alma, provocada por malos espíritus. Entonces, esto viene, y estas personas tratan de exigirle a los demás, como quien dice, miren, diga lo que yo soy. Y ahí nacen, hermanos, todos esos concursos de Miss Universo, Mister Universo también, porque también hay Mister Universo, y todos aquellos que muestran el fisicoculturismo, aquellos músculos, aquella figura, qué sé yo, todos esos esas virtudes que aquel tiene, aquellas cualidades que la quieren mostrar al mundo, y él exige entonces esa admiración, y el diablo entonces le da una medalla, le da un trofeo, le da un diploma, le dan cualquier estímulo para que él siga siendo de su yo un verdaderamente Dios. Y el hombre entonces seguirá formulándose muchas cosas a su alrededor para formar ese gran culto al yo. La verdad es que los psicólogos le dicen enfermedad mental. Y es cierto, pues tiene algún efecto sobre la conducta humana. Sin embargo, hermanos, esto no es solo de cuestiones de conducta, ni enfermedad mental, ni trastornos neurológicos. Mi querido hermano, y eso es lo que quiero aclarar precisamente en esta noche, esto es algo satánico, algo que va más allá. No es simplemente la autoestima, que podría ser hasta normal en cualquier ser humano. Esto va mucho más allá. Esto es verdaderamente, y la carta pues así lo ha definido, es un engendro satánico. Engendro satánico. ¿Y qué? Hermanos, cuando Satanás se hace presente, jala muchos demonios más. Por eso, hermano, recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades de maldad, de las tinieblas, hermanos, y ahí están en las regiones celestes, y hay demonios de toda naturaleza, demonios de ira, demonios de contienda, demonios de vanidad, demonios de lo que tú te puedas menos imaginar. Cada demonio tiene un poder extraordinario para tomar cierta área de los hombres y poder, mediante esa fórmula, dominar y poder hacer que el hombre empiece a cometer sendos errores. Entonces, la carta nos habla precisamente de esos demonios, del egoísmo, nos habla de la envidia, de la violencia, soberbia, del resentimiento, del rencor, la avaricia, el engreimiento. Todos estos son malos espíritus. Y en cuanto más malos espíritus tengamos, más va a ser el efecto evidente de un narcisismo que cada vez se apropia más de la mente y de los hombres. Ahora, esto no es nada nuevo, mi querido hermano. O sea, esto del narcisismo, esto de que los hombres quieran mostrarse como alguien muy, muy grande, muy especial. Hermanos, es el querubín protector el que inició esta carrera. Ese querubín, hermanos, quien... Él se empezó a admirar a sí mismo. Ah, es que yo soy lo último. Es que yo me imagino que el diablo empezó a sentirse tan bello, tan adornado, tan rodeado de joyas, de piedras preciosas y tantas cosas, lleno de mucha inteligencia, lleno de mucha sabiduría. Hermanos, y llegó a tal admiración de sí mismo que, hermanos, poseído de su misma pasión, envidió aún a su mismo creador. Eso es terrible, hermano. Porque él quiso tomar la posición del que lo había hecho. Llegó a tal estupor, llegó a tal ignorancia, a tal adormecimiento de su propia realidad, que automáticamente, hermanos, fue envuelto en ese sentimiento de querer ser aún mejor que Dios. La palabra del Señor nos habla precisamente, y ahí en el libro de Isaías, podemos buscarlo en Isaías capítulo 14, Isaías 14, versículo 12, y aquí habla algo muy precioso. Oigan, está describiendo qué es lo que le sucedió realmente al querubín protector. Y le dice, ¿cómo caíste del cielo? Y lo llama por un nombre muy especial. ¡Oh, lucero! Lucer es algo que brilla, algo... Obviamente, Satanás tenía su brío. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Es algo, es el ser quizás que apareció con más bríos, con algo muy especial. Ahora cortado fuiste por tierra. Tú que debilitaste a las naciones, tú que... Ahora viene lo que le sucedió al diablo, y eso creo que es bien importante que lo consideremos. Él se subió, llegó a la máxima estimación de sí mismo, en ese narcisismo tan grande, y ahora viene, ¿qué es lo que sucedió? Viene la caída posteriormente de esto. Por eso dice, tú que debilitabas, tú que decías en tu corazón, oigan, eso es lo que Satanás, ese es el narcisismo. Aquí nace el espíritu narcisista. Subiré al cielo, en lo alto. Empezó, mis hermanos, a soñar despierto el querubín, junto a las estrellas de Dios, como quien dice ahí, ha ido en el lugar donde Dios está, gozando de todos los privilegios de Dios, ahí voy a subir yo, dice. Y oigan, levantaré mi trono. Y luego, y en el monte del testigo, que dice, me sentaré. Ah, voy a destronar a Dios. Y yo me voy a quedar ahí, precisamente, en el lugar de Dios. Dice, sobre las alturas, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Y oigan, y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos cómo nace el espíritu narcisista, cómo evoluciona, cómo va creciendo el deseo del diablo, porque esto, hermano, es incontrolable. Cuando alguien es amador de sí mismo, esto se vuelve un espíritu incontrolable en la vida de alguien. No lo puede controlar, y va creciendo más dentro de él, y va creciendo más dentro de él, y en cuanto más avanza, más quiere estar ahí, hasta que Satanás se situó a la par de Dios, y queriendo sacar del trono a Dios, a Dios, y ponerse él en el trono. Hermanos, esto es una horrorosa conducta, pero, hermanos, esta triste historia de Satanás, él la ministra al mundo entero. Recuerden que el mundo entero está bajo el maligno. A través del espíritu, o sea, Satanás fue arrojado del cielo, fue arrojado de allá de la presencia de Dios, pero cae a la tierra, pero él es el mismo. O sea que él sigue siendo el mismo narcisista, lleno de todo tipo de demonios, las actitudes de los demonios. Él ministra y va formulando ministración a sus demonios. Entonces viene este Satanás, y ese espíritu de él no se fue de él. Él salió del cielo, pero el mal espíritu estaba dentro de él. ¿Y qué empieza a dar entonces Satanás? Satanás empieza a surgir para influir en los demás y darle el mismo espíritu. Y es precisamente lo que hizo en el corazón de Adán. Bueno, Eva y luego Adán. Hermanos, viene acá y empieza a imponer una cultura de narcisismo dentro de no solo Adán, porque por un hombre entró el pecado al hombre, y de este hombre o de Adán a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, automáticamente entraron en ese mismo espíritu. Por eso el inicio de la carta habla precisamente de que no hay hombre que nos podamos escapar de ese mal espíritu, porque es una ministración satánica. Desde el momento en que Adán se postra ante el sistema que Satanás impone, en ese momento, hermanos, Satanás contaminó a toda la generación. Todos, hermanos, llevamos dentro de nosotros un espíritu de narcisismo, y esto no lo podemos evitar. Una admiración excesiva de nosotros mismos. Mencionaba al principio unos más, unos menos, pero al final el espíritu es el mismo, hermanos, y ese espíritu prevaleció y permaneció hasta, desde Adán hasta que se manifestó el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Tuvo que engendrar, por su espíritu va a engendrar nuevas criaturas, y esto es lo interesante. Hermanos, entonces todas aquellas criaturas, antes de conocer a Cristo, estábamos ligados a ese espíritu de admiración personal, de rendición del culto a nosotros mismos, y hasta que viene Jesucristo, y a través del espíritu que lleva allá adentro, por eso dice, le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, yo les voy a dejar mi espíritu, dice, ese espíritu que os guiará a toda justicia y a toda verdad, ese espíritu que es contrario al espíritu de este mundo, ese espíritu que llevó a la presencia de Dios como ofrenda agradable mediante una vida humilde, sencilla, con una negación al yo para poder alcanzar las virtudes divinas. Hermanos, Dios entonces, a través del espíritu que gobernaba a Jesucristo, empieza a generar o a crear una nueva generación de seres que tienen que empezar una nueva vida. Por eso, hermanos, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Habla de un nuevo nacimiento. Y el que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. No podemos concebir entonces la humildad, la sencillez de corazón hasta que Cristo no se haya revelado en nuestra vida. Acá, hermanos, vemos que estas nuevas criaturas tienen que ser engendradas con el espíritu de quién, de Cristo. Y Cristo lo vino a manifestar. Esas nuevas criaturas, hermanos, habla de una sencillez. Habla de una mansedumbre, habla de una modestia, de una humildad. Ese es lo antagónico del culto al yo, hermano. O sea que Cristo vino a romper con el culto al yo. Vino, mis hermanos, a darle en el punto central, porque a través de la humildad, Jesucristo botó el poder más grosero que podía tener Satanás. Cristo es el antagónico. Jesús es humilde, Satanás es soberbio, y Jesús viene a mostrar la humildad, ese choque, esa anulación de un reino, mansedumbre. A través de la mansedumbre, Jesús vino a demostrar que no es a través de la agresividad que se van a conseguir las cosas espirituales. A través de la modestia, a Jesús no le interesaba hacerse propaganda con la gente, sino que simplemente vino a morir y vino a servir. Sencillez, hermano. Los hombres tienen, dice que las zorras tienen miedo, dice. Y mis hermanos, y el Hijo del Hombre, mis hermanos, no tiene, y el Hijo del Hombre tiene piedras y todo donde pueden postrar, poner su cabeza. Y el Hijo del Hombre, hermano, no tiene absolutamente nada, una sencillez, una modestia. Hay otro versículo más, aquí en el libro de Romanos, que dice, digo pues por la gracia que me es dada. Y esto es bien importante, hermano. Porque la gracia es la manifestación del Espíritu de Cristo. Yo diría, es la revelación del Espíritu de Cristo a estas criaturas que, siendo eminentemente pecadoras y narcisistas, a Dios le dio su gracia. Por eso el apóstol Pablo aquí lo dice de una manera especial. Digo pues, por la gracia que me es dada, como quien dice. Es un regalo que Dios me dio. No es un entendimiento mío, no es una listura. El que yo haya encontrado esta humildad, el que yo haya encontrado este camino, el que yo me niegue, no es realmente una característica mía. Es un regalo de Dios. Por eso dice, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué quiere decir esto? No la conseguí yo, simplemente me la regaló Dios. A cada cual que esté entre vosotros, y eso es una recomendación que hace el apóstol Pablo, que no tenga más alto concepto de sí, ¿qué dice? Que el que debe de tener. Sí, hermano, si tú sabes algo, ahí estamos. No, el problema no es el saber algo. El problema no es tener algo. El problema no es haber aprendido algo. El problema es que yo eso lo use para la exaltación de mi yo. Ese es el problema realmente. Sino que dice, entonces mejor el apóstol Pablo habla de esto, mis hermanos, aquí en Romanos 12:13. Dice, sino que piense de sí mismo, ¿qué dice? Con cordura. ¿Qué quiere decir esto? Sí tengo esta virtud, pero no me conviene. las jovencitas pueden decir, bueno, sí soy simpática porque ahí estamos, pero esto no debe. Por eso el apóstol Pablo dice que él humilla su carne, la somete a servidumbre, porque de otra manera, entonces su yo se exalta dentro de él. Entonces, piense con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que si Dios te dio algo, es por un regalo y nada más. Ahora, hermanos, la verdad es que si pensamos entonces en este término de narcisismo o este culto extraordinario al yo, ¿cómo se puede evidenciar realmente esa perversidad? Porque, hermanos, cuando alguien tiene un mal, el último que se da cuenta es uno, hermano. Quizá los demás le dicen, es que vos, mira, cómo sos de creído. Mal, ¿cómo que yo soy creído? Es que, mira, vos sos un orgullazazo. Ah, eso que me lo digan, mi hermano. Esas son nuestras actitudes, precisamente. Ahora, pues históricamente, o si digamos históricamente, o en los fenómenos de la historia, podemos decir, bueno, ese existió o no existió, apareció un señor, un tal Narciso, hermano. Este Narciso creo que más es de la mitológico, es más de leyenda, pero habla una gran verdad. Este tal Narciso, hermanos, era un hombre, hermanos, de ahí, de ese Narciso, sale el término narcisismo, de este don Narciso. Pues este tal Narciso, hermano, este se admiraba mucho a sí mismo. Y mire, hermanos, y las mujeres lo seguían porque era guapo. Y que era, mire, hermanos, me imagino cuando las muchachas empiezan a perseguir a los muchachos. Qué guapo ese muchacho, aquel se cree, pero como que fuera el Tarzán del 2022, hermano. Y se siente una figura, hermanos, tan especial. Y se pone sus manguitas de la playera aquí, hermanos, y muestra sus músculos y unos peinados ahí meros extraños. Pues así le pasó a don Narciso, hermano. Las mujeres lo seguían, era admirado por todos. Y bueno, ¿y quién le hacía un desprecio a don Narciso? Pues, hermano, llegó a tal grado de que tenía espejos en su casa y miraba ahí, se miraba a él de todos los ángulos, cómo era de bello. Hermanos, y un día, este hombre fue llevado a un lugar donde le dijeron que ahí estaba, que se viera que ahí él era bello, hermanos. Y empezó a llegar y se llegó cerca de una laguna, una poza, y empieza a ver su rostro, porque allá había en medio de eso una princesa. Bueno, ustedes saben cómo es la mitología griega. Pues llega el tipo este, hermano, y dice que se pone y empieza a ver su belleza en el agua, hermano. Y se empieza a deleitar de tal manera. ¿Y saben qué le pasó? Se fue de cara, hermano. Se fue de cara y se ahogó don Narciso. Así que la gran figura de don Narciso quedó en el fondo de la laguna. Hermanos, entonces ahí nace precisamente ese término narcisismo. Ahora, pero no nace ahí. Ya dije que el narcisismo nace con Satanás mismo, nace con el ángel, con el querubín protector. Esto ya son las manifestaciones. Y esto, hermanos, a medida que corre el tiempo, ese espíritu se va evidenciando. Y esto, hermanos, se ve desde las dimensiones más altas de la nobleza. Y ustedes ven, por ejemplo, todos estos hombres líderes, hermanos, como Napoleón Bonaparte, como todos esos líderes de guerra, hermanos, como este alemán, hermano Hitler, que amadores de sí mismos y en una cosa amadores de su inteligencia, unos narcisistas total. Entonces, estos grandes líderes han llegado a admirarse tanto, y la misma gente aumenta su ego, hermano. Ese es el problema. ¡Ah, qué tremendo! ¡Qué tremendo es este, hermano! Y es que, mi hermano, desgraciadamente así es el hombre. Cuando ve a alguien que es medio listo, le empezamos a echar flores, hermano. Le empezamos a exaltar sus cualidades y qué sé yo. Y aquel empieza a creerse tan importante y se alimenta precisamente ese mal espíritu. De manera de que esta manifestación espiritual, quizás en un tiempo, pues era dentro de los líderes, dentro de las élites sociales. Pero, hermanos, pero como esto va avanzando y Satanás le interesa conquistar a cualquier cantidad de gente mediante ese espíritu, ahora ya no necesitamos ser dioses ni grandes científicos ni grandes artistas. Hermanos, este espíritu narcisista ha logrado conquistar todas esas a dimensiones populares de una manera espectacular. De manera entonces, hermanos, que ya no es solo para los nobles. A cualquier nivel social, económico, etcétera, ahora solo basta con tener un asunto de estos, un teléfono, un smartphone. Solo es de tener una computadora, de tener un dispositivo electrónico, y el hombre sencillo se convierte en figura de actualidad. Hermano, y esto es increíble. Acá en la carta llama la atención cómo lo menciona, cómo lo nombra, y dice que son vitrinas y escaparates digitales. Hermano, es que la astucia satánica es tan profunda, hermanos, que la mente humana no alcanza a metabolizar, no alcanza a comprender, a digerir las obras espirituales. Hermanos, y es a través precisamente, a través de estos equipos, a través de los smartphones, a través de las tablets, a través de las computadoras, a través de todos los sistemas electrónicos, hermanos, existen de las más fuertes, quizás, por lo menos 40 plataformas, que son las más usadas. Estamos hablando de 40 plataformas, hermanos, en las cuales, si se adentrara uno realmente a ver esto, queda cautivado. Ahí, y estas 40 plataformas están comprometiendo a todas esas incontables redes sociales, las cuales, hermanos, han arrastrado a nuestra juventud, han arrastrado a nuestros hermanos, han arrastrado quizás a nosotros mismos a poder elevar nuestra autoestima a niveles enfermizos, a niveles evidentemente patológicos. Encontramos entonces, dentro de esas incontables redes sociales, solo para mencionar algunas, hermanos, y allí tenemos Instagram, ahí tenemos Twitter, ahí tenemos Facebook, ahí tenemos YouTube, ahí tenemos WhatsApp, y mire, hermano, la verdad, es incontable cómo el diablo ha podido enviar este ducto de información en el cual el hombre es capaz de sentirse importante, hermano. Y es que, hermanos, estamos realmente, como pastores de la iglesia, altamente preocupados. Óiganme bien. Estoy hablando a los hermanos de la iglesia Avivando la Fe, los nuestros, que se han involucrado en estas redes sociales y han cautivado la mente, han cautivado el corazón y han cambiado la personalidad, digo, el alma misma, y han transformado seres en perfectos narcisistas. Y esto, tomémoslo muy en cuenta. Hermanos, hay dentro de estos sistemas, Facebook, YouTube, etcétera, hay otras subclasificaciones, aplicaciones. Hay una aplicación, hermanos, palabra que da tristeza, hermano. Esa aplicación de TikTok, hermano, este es algo que ha atrapado la mente y los corazones. Hermanos, en estas plataformas como TikTok, un simple joven, quizás acomplejado, que por sus barros, que por sus espinillas, porque ustedes saben que la edad de la adolescencia es tan complicada, en que un par de barros, espinillas, pues causa grandes trastornos en cuanto a la personalidad. Quizás algunos porque son muy chaparritos, otros porque son muy flacos, otros porque son muy gorditos, otros porque no han alcanzado algunas metas, otros porque las patojas no le hacen caso, etcétera. Entonces, buscan este tipo de aplicaciones. ¿Y qué hace TikTok? Lo que hace es transforma a ese muchacho y lo traslada, hermanos, en su imaginación, en una forma tan proyectada que lo transforma a una dimensión fuera de toda realidad. Hermanos, ahí este muchacho se siente de repente un artista. Hermanos, él siente un cantante, desde un cantante de ópera hasta un cantante de rap, Y hermanos, y es increíble, hermanos, porque empieza como una magia. Esto de TikTok es una magia, ¿me entiendes, hermano? Porque de pronto estás en tu realidad y de repente no tienes que salir de tu entorno y sos transportado a ser otra persona. Entonces, de repente, tú de ser Juan Pérez resultas ser Ricky Martin. Óyeme, pues. Y si te gustó Ricky Martin, vas a tener serios problemas de personalidad. Porque tú te vas, eso se llama identidad de persona. Hermanos, cada uno se va, entonces, identificando con ciertos personajes de la farándula. Y esto es bien peligroso, porque bueno, entonces vamos a ver, yo no sé mucho de estos señores, pero pensemos en la, ¿qué? En, ¿cómo quisiera poder pensar? Bueno, pero un artista de esos de actualidad. Pero pensemos en aquellos artistas que han logrado éxito y tú dices, yo quisiera ser como él. Ah, esta Tina Turner, qué fantástica. Ese, bueno, otros se disparan, otros tipos ya latinos. Yo quisiera ser como Juan Gabriel, ¿verdad? Entonces, están dentro de una realidad porque ellos no son nada de eso, pero ellos quieren ser eso. Oigan, hermano. Entonces, aplican a este TikTok y buscan al artista y a través, y ellos empiezan a cantar como que si fueran ellos. Y la voz de ellos se transforma como en la voz del artista que están cantando. Y ellos empiezan a hacer los rostros, las sonrisas, los gritos, las... Mire, hermanos, es algo... O sea, que de repente tú eres un alma transformada a un personaje. Hermanos, puede ser que tú también estés ahí por un futbolista y bueno, y no metes ni un gol, pero a través de estas plataformas tú te jalas a un delantero, a un portero, y tú haces el mismo mote de cualquier mote de estos, haces tu personalidad. Vienes y entonces voy con el portero y soy yo, pero es la imagen de aquel, pero yo la estoy haciendo y yo me siento que soy Pelé, hermano. Yo siento que soy Maradona, yo siento que soy etcétera. Mi hermano, esta es cosa bien cautivadora, porque existe una magia. Aquel no lo puede alcanzar, no puede alcanzar sus metas mediante una formación, mediante un esfuerzo, pero solo es conseguir un internet y conseguir un smartphone, y con eso es suficiente para que él se sienta el artista de la Metro Golden Mayer. Él se siente como, hermanos, como un político o como un cómico, etcétera, hermano. Eso es algo terrible. Estos imitan a los líderes, a los ídolos actuales, porque ese es el término. Entonces buscan su ídolo, se identifican con el ídolo, imitan al ídolo y luego lo plasman dentro de una plataforma, y luego ellos se ven como que son los artistas. ¡Hala, hombre! Si soy igual aquí que Ricky Martin. Hermano, las mímicas, los movimientos. Porque como es una adaptación de un artista a una realidad, Y se mezclan dentro de sí, y tú te haces parte, esa identidad de persona te hace que tú seas él en ese momento. Y eso te hace feliz. ¿Por qué? Porque está creando el culto a tu yo. Y eso es algo tremendo, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que realmente está tratando de superar a alguien? Porque quiero decirte, esto es bien, bien importante. ¿Qué es lo que trata de hacer esto? Hermanos, el problema son trastornos de personalidad y de conducta. ¿Complejos? Hermanos, porque te digo, un joven se acompleja por tres barros y tres espinillas que tiene, por tres pelos parados, porque los jóvenes, porque ya están cambiando de voz, porque qué sé yo, y otros, hermanos, están teniendo traumas de la niñez. Quizás fueron abusados, quizás fueron qué sé yo. Tantas cosas que pueden causar traumas fuertes en el alma de los mismos jóvenes y también de los viejos, esa pérdida de identidad sexual, hermano, y eso es terrible. Estamos hablando de aquellos hogares en los cuales no hay una imagen paterna, el padre pues vive solo trabajando o se fue al norte, los hijos tienen solo figura materna, el niño no sabe si es bueno ser hombre o ser mujer, o el que domina la casa es la mujer, y al revés, hermanos, la mujer no sabe qué es mejor, y se pierde la identidad sexual. Entonces se buscan un levantador de pesas y empiezan con su cabecita y su rostro, empiezan con unos grandes músculos, hermanos, a tratar de decir, ese soy yo soy macho, yo soy hombre. Hermano, todos estos problemas de personalidad, desadaptación social, a veces los grupos sociales, pues a través de bullying y a través de todo este tipo de cuestiones, aíslan a los jóvenes, y ellos tratan de ver cómo muestran con su culto al yo, decir, ese soy yo. Casos extremos, algunos minusvalidez, es otro de los fenómenos también bien difíciles, hermanos. Cuando uno tiene un defecto físico, trata de superar su defecto físico, pero no encuentra cómo. La forma más fácil, hermanos, es a través precisamente del TikTok. TikTok es, hermanos, ideal para poder ser yo alguien, hermanos, y esto es importante. Entonces, al final, ¿qué es lo que realmente, bueno, y esto está atacando a grandes, a pequeños, a adolescentes, ¿qué pretende entonces alguien cuando adopta, por ejemplo, estos programas y estas plataformas? ¿Qué pretende el joven? Bueno, en primer lugar, ser alguien, porque él cree que no es nadie, hermano. Este es un problema serio de personalidad. Por otro lado, cuando el muchacho está, o el adulto, o alguien está ahí como artista, y qué sé yo, y gritando, está diciendo, aquí estoy yo, mírenme a mí, pónganme atención, canto bien, lo hago bien. Esto llega a causar tales resentimientos sociales, hermanos, que la verdad puede formar alguna afrenta. Hermanos, principalmente cuando se está ante cualquier autoridad, hermanos, y la autoridad te ha dicho que eso no está bien, que eso no es correcto, que debe de cambiar tu manera de ver las cosas. Hermanos, esto lleva a una afrenta y dice, aquí estoy yo soy este, ¿y qué? Hermanos, ¿y qué? Ay, hermanos, esto es terrible, porque es una afrenta social, es una afrenta ante lo que para él significa un enemigo. Hermanos, para aquel narcisista, el mundo es su enemigo, la gente es su enemigo. Entonces él quiere hacerse notar de alguna manera. Por eso, hermanos, vamos viendo a estos artistas cómo se peinan así, con el pelo parado, con el pelo chupado, se rasuran aquí, se hacen un fleco por acá, unos pantalones hasta aquí, etcétera, hermanos. Cualquier cosa que sea extravagante, porque están diciendo, aquí estoy, y lo hago, ¿y qué? Principalmente delante de las autoridades, hermanos. Por eso vemos todos esos desfiles de libertad de género y todo, en cual están en contra de la sociedad porque quieren mostrar como que sí son alguien. Ahora, hermanos, esto realmente, ante la ignorancia, no saben que esos son demonios realmente los que están tomando el control de tu vida. Triste y lamentable. Son demonios disfrazados que te hacen a través de escenarios, hermanos, que son escenarios que no tienen realmente sustentación, son etéreos, son fugaces, son escenarios, hermanos, porque los escenarios es como que de repente tú dices, yo soy un ángel, y te pones un ángel y te vas a las nubes y sientes que estás ahí encima de las nubes, pero eso no es real, eso no puede ser real, pero tú te sientes real en ese momento, mientras tú estás tomado por estos demonios que están disfrazados a través de todas estas redes sociales. Hermanos, tú no te das cuenta, pero ahí están los empresarios de todo este YouTube, de todas estas plataformas, todas estas redes, hermanos, Facebook, que son semejantes monstruos. Hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, mientras ellos se están llenando de dinero, youtubers, hermanos, youtubers que son muchachos locos, hermanos, y esos youtubers que están haciendo a la plata tus costillas, están haciendo ridículo a ti, y ellos están ganando mucho dinero, empresarios, youtubers. Y hermano, ellos se llenan la bolsa de dólares y oro. ¿Pero por qué? Es a causa de la pobreza e ignorancia espiritual. Y hermanos, si caemos en una idolatría y quedamos cautivos precisamente. Es más, estoy poniendo unos ejemplos, digamos, para que entendamos esto. Porque le estoy diciendo de 40 redes aunadas unas 80 más, etcétera. Pero estoy hablando de lo más común quizás. Y hablemos ahora que estas mismas redes, hermanos, por ejemplo, de Facebook, están unidas a otras, como OnlyFans. Hermanos, este programa de OnlyFans y algunas otras más, piden a los muchachos, hermanos, piden a los suscriptores que tienen los youtubers, o qué sé yo, les piden fotografías y paquetes de fotografías. Ahora te pones así, ahora te pones asá, y ahora te quitas esto, ahora te quitas lo otro, ahora mostrando el busto, ahora mostrando la pierna, y ponte de este lado, mano, y te vamos a pagar $10, $5, y en cuanto más gente la mira, te vamos a pagar más. Y ahí, hermano, las jovencitas exhibiendo su cuerpo ante el mundo entero. Hermanos, pongamos atención. Esto es sabiduría de Dios. Hermanos, presentan verdaderos juegos de fotografías en los cuales te dan una limosna. Y es más, algunos de estos programas un poquito más atrevidos dentro de estos sistemas de OnlyFans, hermanos, son capaces de poder pedir escenas sexuales. Hermanos, escenas de inmorales por aquellas jóvenes que inocentemente están cayendo en las garras precisamente de estos, los cuales, hermanos, te dan una limosna, que $5, $10, $20, qué sé yo, pero sigue mostrando más, y te vamos a dar más. Hay un chantaje, hay una extorsión espiritual de valores. Los jóvenes se entusiasman por ser famosos, se entusiasman porque además de ser famosos y vas a salir y has tenido 5,000 vistas y ahora tienes 10,000 vistas y si sigues adelante 20,000 vistas y te vamos a retribuir con $10 más. Y hermanos, y mientras tanto caemos en una verdadera dependencia al sistema. Este es un sistema impuesto, hermanos. Estamos hablando que esto no es natural, esto es parte de una patraña, de toda una logística satánica, hermanos, que viene a través de las redes, enredando, atrapando, quedando entrelazados con el sistema de una manera espectacular. Y los muchachos, hermanos, ya no pueden salir de ello, porque se ligan a una costumbre, hermanos. Ya esto se vuelve un vicio, se vuelve un hábito dentro de ellos. Ya no pueden salir adelante. Y de ahí, pues, son esclavos de pornografía, esclavos de drogadicción, de suicidio, de masturbación, y todo ese tipo de prácticas que van enajenando la mente de los jóvenes. Pierden sus clases, ya no pueden estudiar, ya no pueden amar con el amor de Dios, ya no tienen sentimientos, ya no les importa si papá y mamá les importa menos que nada. Y nos volvemos imitadores de los grandes de este mundo, al cual el apóstol Pablo dice de esta manera, precisamente aquí hay un pasaje, aquí en el libro de Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 1, y dice: sean imitadores de mí, dice, así como yo, dice, de Cristo. Esto es lo que realmente... ¿Por qué? ¿Por qué imitar a esas personalidades satánicas? ¿Por qué imitar? Porque hay una frustración dentro de nuestra alma, hay un vacío espiritual dentro de nosotros, que necesitamos llenar con algo. Y Satanás pretende encajar algo, algo satánico, para sustituir los verdaderos valores eternos. Pero eso jamás se puede lograr. Y es ahí donde viene la frustración, de una frustración a otra frustración, y aquel acomplejado se vuelve más acomplejado, aquel resentido se vuelve más resentido, termina con drogas, termina suicidándose o matando a 10. Esto es común en Estados Unidos, hermanos. Agarran a aquellos frustrados, cogen una escopeta o una metralleta y acaban con 20, 50 compañeros de la escuela, porque, hermanos, están frustrados totalmente. Es triste y lamentable, hermanos, pero... y tal vez vergonzoso, pero quiero referirme, hermanos, a nosotros, como Iglesia de Jesucristo, aún en nuestra congregación. Lo he visto, hermano. He tenido la oportunidad de poder ver principalmente en esos estratos juveniles. Lo he visto personal y directamente, no a uno, a muchos de ustedes, jóvenes. A muchos de ustedes, no muy jóvenes, y algunos viejos también, hermanos, que llamándose hermanos, sufren este perverso alienamiento, porque ya no es solo alineamiento, es alienamiento. El alienamiento ya lleva una enfermedad obsesiva, ya es una enfermedad mental. Esto se convierte en una verdadera posesión satánica, hermanas, y lamentable. Pero muchos nacieron dentro de la iglesia, ahí en ese seno, en esa confraternidad, ahí nacieron. Pero hermanos, Satanás es capaz de tomar la mente, de tomar las mentes frágiles cuando nos alejamos de Dios. Porque esto no sucede solo a los jóvenes, hermanos. Cuando nosotros como adultos empezamos a descuidar nuestra oración, nuestro acercamiento íntimo a Dios, empezamos a ser cautivados por estas redes sociales, poder ser alguien porque no soy nada, al no haberme realizado de alguna manera, hermanos, estamos alienados. Y muchos adultos dentro de la misma iglesia se comportan. Yo he visto hermanas, la vez pasada tuve la oportunidad de ver una mujer vieja, diría yo, hermano, mi compañera, estamos hablando de 55, 60 años, hermano, con unas coqueterías, hermano. Con unas coqueterías, con unas fotografías insinuadoras, hermanos, unas provocaciones sexuales, que la verdad es que dice uno, Dios mío, qué cosa más difícil de creer esto, hermano. Pero esa es nuestra realidad, porque es fácil decirle al mundo, sí, miren lo del mundo. No, mi hermano, aquí estamos con el problema. El mundo está tratando de conquistar a través de este nuevo sistema satánico. Ya, hermanos, y la verdad, se ha convertido mucha parte del pueblo en verdaderos títeres sociales. Porque eso es, hermano. Bailamos al son que nos toca, mi hermano. La moda del mundo se vuelve la moda, hermano. Ahora, hermano, ya no se puede pedir un matrimonio solo que va con el papá, con la formalidad. No, ahora el muchacho tiene que ir a la luna. Y tiene que arrodillarse ahí en la luna y postrársele a la dama y besarle los pies para pedirle matrimonio, hermano. Son escenas del mundo. Son escenas, hermanos, que el mundo ha logrado integrar como parte de una cultura dentro de las mismas iglesias. Hermanos, aquellas... yo miraba a alguien casi besándole los pies a una muchacha para que le aceptara ser su prometida, hermano. Son cosas, hermanos, perversas, que nacen precisamente del mundo y que nosotros hemos adoptado como algo que ya es normal para nosotros, algo que ya no causa ningún impacto, porque todo lo hacen. Decía mi abuela, mal de muchos, consuelo de tontos. A veces creemos que porque la gran mayoría está mal, y entonces yo me siento parte de un todo mal. No, estoy mal y estamos mal, estamos en problema. La seducción satánica es tremenda. Hay un engaño, una persuasión, y no es que nosotros somos modernos, hermanos. Aquí eso de moderno, hermano, es una cuestión, hermanos, si ¿Acaso en mis tiempos no habían zapatos de plataforma y para los hombres y habían tacones para los hombres? Después las mujeres tenían unos tacones de este ancho, después bien picudos, ahora que después agujas. Y eso vuelve a ser, y así dice la palabra, lo que antes era, hoy es. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero hermanos, esas culturas cada vez se van volviendo más firmes dentro de la personalidad del hombre. Y es ahí donde, hermanos, realmente esos conceptos modernistas lo que han hecho es destruir la moral, los principios, los valores. Y bajo el distanciamiento de las almas con Dios, separados de mí, nada podéis hacer. En esa circunstancia nos volvemos vulnerables a cualquier conquista del mundo, hermanos. Nos volvemos como títeres, mencionaba, como títeres del sistema. Hacemos lo que nos dicen, compramos lo que ellos quieren. A través de todas las tendencias, hermanos, usted ingresa a una de las plataformas, por ejemplo, de Facebook, y usted dice, ah, este par de zapatos me gusta. El otro día tiene 20 almacenes que le ofrecen, o 20 tiendas en línea que le ofrecen zapatos, pero de lo más exótico, y compran en los mercados. Y hermano, y es algo terrible. Llevándonos al consumismo, llevándonos, hermanos, a gastar más de lo que ganamos, y realmente el mundo va de malo en peor. Y el hombre entonces se siente importante. Es que yo tengo los zapatos que usó aquel artista, ¿va? Le mencionaba a unos hermanos que estaba un tuk-tuk de esos que están ahí en Sololacho, no sé de dónde, hermano. Y estaba en, no sé si como en 18 mil, 20 mil dólares. Ese carro viejo es de tres llantas, una moto entacuchada. ¿Y por qué vale? ¿Y por qué vale tanto dinero, tantos dólares? Es que ahí se sentó el artista no sé qué, y dejó ahí una firma de él. Entonces, ¿por eso que cuesta tanto, hermano? ¿Y sabe qué? ¿Quién lo pagan, hermano? Porque no tienen personalidad. Porque ellos viven de la personalidad de alguien. Viven, hermanos, como parásitos de otros, sin ser ellos mismos. No tienen autonomía, no tienen precisión. Son inconstantes. Ahora, esto es parte de esto modernista. Habla también de un nuevo evangelio. La religión está predicando un nuevo evangelio, a un nuevo Jesucristo, y está otra forma de otro enfoque, y se han olvidado de las fórmulas que Cristo enseñó en su palabra, en esa forma de vida que ha dejado a nuestra vida marcada con una forma diferente, en el no culto al yo. Es el nuevo evangelio. Pero hay algo maravilloso para los hijos de Dios. Ese nuevo evangelio no lo soporta, hermano. Hay veces, yo me alegro algunas veces de algunas hermanas que, mi hermano, yo no entiendo nada de eso de Facebook. No me entiendo nada. Pero hermano, yo oro todos los días al Señor, yo le ruego y leo la palabra, y Dios me ha dado paz en mi corazón. ¿Qué me importa a mí lo que suceda ahí en Ucrania? ¿Qué me importa lo que sucede en Rusia? Yo soy feliz. ¿Sí? Es que la felicidad no está en ser alguien que no soy yo. La felicidad está en poder ser imitador de Cristo y poder encontrar esos valores eternos. El apóstol Pablo habla de algo muy importante al respecto de esto, y es precisamente 2 Corintios 11, 3 y 4, y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ojos, oídos, tacto, olor, olfato, etcétera, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fidelidad que no es sincera. Hay una fidelidad que no es fidelidad, sino es una falsa fidelidad. Ahora, eso es lo que hace que siempre podamos ser, a través de la religión, como que sí, fieles, pero no fieles a Cristo. Esta carta lleva un sentimiento muy profundo de parte del Consejo Pastoral, muy profundo. Hay una preocupación, este asunto de redes sociales, este asunto de toda esta exaltación del yo, de todo ese culto al yo. Hermanos, es un espíritu que está embargando no solo a jóvenes, está embargando el corazón de muchos dentro de la iglesia. Ahora es fácil echarle la culpa a la pandemia, ¿no? Que por la pandemia estoy así. No, que porque nos obligaron a esto. No, porque como ya no vamos a la iglesia. Hermanos, cada uno debemos tener nuestra propia experiencia con Dios, sin importar las circunstancias. El pueblo de Israel, en la dispersión que se dio, no en una, sino en dos o tres oportunidades, la dispersión de Israel. Y hermanos, Israel fue expandido a la Patagonia, al Polo Norte y a África. Usted sabe que se encuentran muchas de las tribus judías en el África, que son descendientes de las tribus originales que fueron en la primera dispersión. Encontramos, hermanos, algunas tribus descendientes de las tribus de judíos allá en la Patagonia y en Argentina. ¿Y saben qué pasa ahí? Ellos están ahí y por miles de años han estado ahí, pero no pierden su identidad. Siguen siendo judíos donde quiera que estén. El que realmente plasma en su corazón a Cristo, hermanos, no puede dejar como principio lo que para él es vida, hermano. Es así como esta carta sea para cada uno de nosotros, hermanos, una firme y enérgica exhortación. Este es una exhortación, es un llamado de atención, pero a ti principalmente, joven, y te lo decimos realmente con mucho amor. Tú hoy eres una víctima, quizás has sido arrastrado por tus mismas pasiones, por tus mismas debilidades, pero eres una víctima. Pero este es un plan satánico y tienes que entenderlo. No es así nomás de un par de pantallazos, de un par de tiempos en internet. Es un verdadero plan satánico. Y esta exhortación va también para ti, padre de familia, para que trabajes más fuertemente y afirmes más y más el conocimiento de los principios eternos de salvación. Eso es lo importante, mi querido hermano. Dejamos que nuestros hijos... A mí me ha llamado la atención un hermano, me llama mucho la atención, me dice, hermano, y su hija me lo decía, es que ahorita no le puedo atender porque estamos en un momento de oración familiar. Digo yo, ¿cuántas familias realmente se dedican a orar? Creo que así como familia, contados con los dedos de la mano. Pero tenemos que compartir, hermanos, estos principios de salvación. Estimado padre de familia, amado padre de familia, comparte más tiempo útil con los tuyos. Tiempo útil. Estamos hablando que aproveches bien el tiempo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de estar amontonados, se trata de ser ministrados. Un tiempo útil, un tiempo en el cual tú estés sembrando la palabra de Dios. Y bueno, mientras tus hijos puedan ser manejados y puedan ser parte de tu patria potestad, revisa sus dispositivos, sus amistades. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Qué literatura está leyendo? ¿Cuáles son las tendencias que tienen con sus compañeros? ¿Hay tendencias a vicios, tendencias a suicidas, pasiones? ¿Cómo está esa cuestión de los noviazgos? Hay padres de familia que nos sorprenden, hermano, que permiten que el novio de la muchacha se quede a dormir en la casa y que tolere ese tipo de cuestiones sin saber que tarde o temprano la carne es carne y algo va a fallar. Y ahí venimos llorando, sí, es que mi hija está embarazada y que, hermanos, y que, qué sé yo, apelando. El error es tuyo, padre de familia, porque no eres capaz de poder tomar las decisiones radicales en el momento. Quizás porque también tú tienes problemas y has perdido la autoridad. Pero ¿qué pasa con esos noviazgos? ¿Qué pasa? Es que a ver qué dicen los hermanos de la iglesia. Tú eres el responsable, padre, de toda esa conducta inadecuada de tus hijos, de todas esas desviaciones que se provocan en la vida de tus hijos. Quizás para algunos esta enseñanza todavía sea un tiempo para un rescate. Pero ¿qué tal si pierdes a tu hijo? Quiero decirte, mi amado hermano, muchos dentro de la iglesia ya perdieron a sus hijos. Ya no tienen control sobre ellos. Ellos están dominando la situación. Pierdes a tus hijos. ¿Y qué tal si también te estás perdiendo a ti mismo? Quiero decirte algo. El hijo que tienes y tu misma vida no son tuyos. Son bienes de Dios. Él te lo ha dado para administrar única y exclusivamente. Administrar. Pero te va a pedir cuenta por esa administración. Así que tú vas a dar cuenta por la forma, el enfoque que le diste a la educación de tu hijo, a la formación de tu hija, a la formación de tu misma esposa dentro del matrimonio. Padre, te estoy hablando. Y aquí lo declara el Señor de esta manera en el libro de Ezequiel. Y como dicen, para que no creas que los hijos, ¡ay, mi muchachito! ¡Ay, es que mi lindo! ¡No es tuyo! No, no es tuyo. Como dice acá Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. Esas son palabras de Dios. El alma que pecare, entonces, esa morirá. El tiempo es corto y es malo. Satanás no perdona, no perdona. Te atrapa y te destruye, te da y te cobra, y no tiene compasión de nadie. Amados hermanos, esperamos que esta reflexión nos lleve a una profunda meditación. ¿Cuál es tu condición, tu estatus espiritual? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Has perdido el control de tus hijos? ¿Has perdido la razón? Y ves como gracia muchas de las cosas que son la maldición para tus hijos. ¿Cómo estás corrigiendo, dosificando los aspectos de cibernéticos? ¿Cómo estás administrando el aprendizaje de la palabra de Dios en tu casa? ¿Qué está pasando? ¿Será que tú estás fallando, padre, y por eso has perdido autoridad? Quizás que estás desubicado y no logras definir qué es bueno y qué es malo. Está fallando tu discernimiento porque has perdido tu relación con Dios. No estoy aquí para juzgar. Cada uno debe juzgarse por sí mismo. Pero este es el momento de arrepentirnos y seguir adelante. Ese camino, esas pisadas que el Maestro nos trazó. Pero ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Hoy tenemos luz, pero esa luz un día se va a apagar. Hoy tenemos palabra. Hoy tenemos consejo, hoy tenemos asesoría divina. Más tarde, no sabemos qué va a pasar. Aprovecha tu oportunidad. Que Dios te bendiga en esta noche y no te desanimes. Al contrario, que tome fuerza tu alma, que tome conciencia tu corazón y que puedas seguir adelante hacia esa ruta, hacia la eternidad. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. La paz con cada uno de nosotros y adelante. Amén. Y amén.